Buenas noches. Empezamos el juego, nos paramos, empezamos a ver cómo están planteadas las situaciones, las estructuras, y es evidente que la cultura ha formado parte del acervo, de lo que entendemos como la humanidad, como un sentido, un canal de pertenencia, una dinámica de integración, de articulación, de tratar de orientarnos, como si estuviéramos a tientas en un espacio privado de iluminación, tratamos instintivamente de ver cómo están dispuestas las cosas, cómo son esas estructuras que condicionan, que inspiran, que transfieren muchas veces de manera un poquito prepotente identidad, que tratan de dar la pauta de cómo sería el juego, cómo es la onda de esto de ser humano en el momento específico que te toque vivir. Es como una evidencia, es una contrastación fuerte, una estructura que se impone. Somos cultura. Es un espacio, es quizás un lugar común, pero hace un poco más de 20 años aquí empezamos a modelar el concepto de cultura central. ¿Qué es la cultura central? ¿Puede ser central la cultura? Es decir, ¿qué es ese subrayado, ese énfasis en términos de que, claro, cultura ya habla, al trascender lo que es la figura del individuo, ya habla de un aglutinamiento? Ahora, central viene a tratar de desarmar un poquito esa sensación, quizás ampulosa, de diversidad, de mosaico, de divergencia propia del sentido y del discurso de lo cultural. El discurso de lo cultural, sobre todo en la modernidad, siglo XX, apuntaba al establecimiento de la posibilidad de codificar una diferencia. Y en ese sentido, cuando se habla de diferentes culturas, es de otra cultura, mirá qué interesante esta otra subcultura de aquí y de allá, parecería que es difícil animarse a decir, bueno, pero ¿cuál será el denominador común de todas las culturas? ¿Hay en un momento dado, dentro de lo que es la pauta evolutiva, hay alguna transversalidad fuerte que nos sirva para orientarnos en la balacera, en la oscuridad, que significa posicionarse estructuralmente y decir quién soy y cómo voy a operar? ¿Hay alguna transversalidad? Porque si la hubiera, es muy importante. Empieza a definirse un lenguaje de diferenciación, ya no de las tribus o de los subgrupos o de los aglutinadores, sino de vos en función del mundo. Empieza a plantearse la hipótesis, quizás en principio un poco alocada o desaforada, de decir, ¿yo puedo tener mi propia cultura? ¿Puedo tener una autocultura? ¿Puedo seleccionar dentro de los patrones impuestos de mi tribu, de mi entorno? ¿Puedo hackear y configurar a piacere y definir hasta la última milla quién soy? ¿Qué busco? ¿Cómo opero? ¿Cuál es el acervo propio? En algún punto, cultura central y autocultura son un tándem. Son dos conceptos que vienen uno a jugar y a provocar al otro. Si hay cultura central, si podemos trazar una línea que diga, ah, bueno, pero en China, en Angola, en Buenos Aires o en Pekín, bueno, China es Pekín, ¿no? En Nueva York o en distintos lados, hay una estructura común y digo, ¿estoy yo adentro de esa estructura? Porque lo que tenía el lenguaje cultural de la correctitud, ¿no?, y de la divergencia, era que siempre había espacio para ese vago eco de la autodiferenciación. Era vago porque en definitiva uno pertenecía a una subcultura, pero un juego, es una mueca. Ahora, si uno logra establecer un parámetro sólido que deje a todas las subculturas dentro de ese diagrama de Venn en llamas, ¿vos dónde te ubicás? Y eso implica hacerse cargo de que si estás adentro y si hay una afuera, ahí empieza a codificarse una disyuntiva, un interrogante que es evolutivo, que es detrás de la especie, es posthumanista eventualmente. Porque si hay una cultura central que domina todo, podría haber una cultura que sea aparte. Ahora, si se aparta, si ya no tiene ningún punto, o por lo menos puede en la parte central nuclear de esa subcultura, llamémosle externa, ¿no? O alternativa o independiente. ¿Cómo queda posicionado y cómo queda el tema de si la cultura nos define como humanos y si hay una cultura central? ¿Cómo es el juego de participación o suscripción a la especie? Y no es casual que esta tensión y esta búsqueda de individualizar a esa cultura central, que yo propongo que es prácticamente uno de los enemigos que tenemos como individuos que buscan una emancipación, es identificar la cultura central de tu tiempo. Si vos no podés identificar la cultura central de tu tiempo, significa que no podés establecer una nueva relación de fuerzas y quedás sumido en la vaguedad de la diferenciación laxa de las subculturas convencionales. Ahora, si podemos identificar la cultura central, podemos empezar a superar esto que hablábamos hace un par de clubes, el fenómeno de la sobreadaptación. Y podemos empezar a tensar esa contraposición. Podemos ver contra qué nos medimos. Podemos tener un paralaje, ¿no es cierto? Una redimensionalización. Podemos ver las cosas en 3D en vez de en un plano. Y podemos tomar distancia. Y podemos jugar a decir, bueno, yo voy a escribir la lógica de mi propia persona, tomando en cuenta un montón de bagajes y de dados de la época, de la circunstancia, pero con una soberanía inalienable. Es decir, con un reclamo de última instancia que es, yo voy a ser totalmente responsable, voy a aceptar el convite de la emancipación y voy a reescribirme y voy a hackear todo lo que tenga. Y no me voy a escudar en la cultura o la subcultura o en mi barrio o mi familia o lo que sea. Y si doblamos la apuesta y lo llevamos al extremo hipérbole, si podemos establecer esa superficie de contraste con la cultura central, ya estamos en el transhumanismo. Ya estamos en el transhumanismo. Porque la cultura central queda definida como el conjunto de todos los centros de gravitación de la humanidad oficial, llamémosle. Y estamos en tiempos de coqueteo y de advenimiento de distintos transhumanismos. Por eso este espacio es sede de culturas del transhumanismo crítico también. Ahora, ¿cómo, si nos hemos refugiado y hemos dicho qué es lo que nos hace humanos? La cultura. La cultura ha sido como una tabla de flotación evolutiva para decir, la cultura es lo que en definitiva me diferencia, la que me construye identidad, y hoy por hoy, casi subterráneamente, es una falsa tabla de salvación para diferenciarse de la máquina y de los robots. Porque ya sabemos que la inteligencia, la cognición y la operabilidad súper sofisticada ya no es patrimonio exclusivo de la humanidad. Ya perdimos, por suerte, esa exclusividad. Y eso es una transformación monumental que genera un cambio en la manera, inclusive, de pensarte vos a las 10 de la mañana cuando te levantás y enfrentás el día. Cambió. Cambió todo. Cambió quién sos, en qué te refugiás, cambió cómo operás para cobijarte automáticamente en la cultura central. Porque la robotización, que tanto hablamos acá, antes de ser robots, antes de ser cyborgs, fuimos normales. La normalidad culturocéntrica es la primera automatización, es la primera alienación. Acá siempre hablamos, ¿no? Que robot viene de la palabra checa rabota, que es trabajo forzado, ni siquiera trabajo, porque la palabra en checo para trabajo es otra. Más allá de que la raíz Arbeit, Rabot en ruso, trabajo, acción, acción humana. Como hemos dicho, el callejón sin salida de refugiarse en la acción hoy por hoy está interpelado por los robots y la inteligencia artificial. Entonces, si no somos lo que hacemos, porque lo que hacemos puede replicarse con un robot, ¿quiénes somos? Somos cultura, alguien va a decir, ah, vayamos para hablar de la cultura, somos el arte, somos la sensibilidad y demás. No, mala idea. Porque los robots, por supuesto que también van a desbancarnos de la exclusividad, de la sensación, de la sensibilidad, de la posibilidad de componer una melodía, de expresarse. Es más, acá venimos diciendo que la gran trampa es el experiencismo. La experiencia, que es hoy por hoy el estandarte contemporáneo, todos venden experiencias, un banco te vende experiencias, el Big Box te vende experiencias, todo es, tiende a la experiencia. Y acá hablamos que el experiencismo, por supuesto, es una calamidad. La experiencia también es un callejón sin salida evolutivo. Pensar que uno es experiencia es un trade absolutamente perdidoso desde la lógica misma de la evolución, de la cultura central y de la robotización que tracciona y tensiona sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que podemos hacer al futuro. Me llamo Carlos Lavagnino y es un enorme placer estar esta noche aquí en una nueva edición de Club y Más, el espacio, el observatorio abierto, interactivo de cultura contemporánea en su 24ª temporada consecutiva aquí en este hermoso lugar que se llama Hitco Work, La Pampa 1391. Estamos en vivo. Pueden acercar.